Continúa la búsqueda del autor del atentado en el pueblo alemán de Solingen, en el que han muerto 3 personas. Ana Huertas.
Beatriz, otras 5 personas están heridas de gravedad y otras 3 de carácter leve, después de que el individuo que se dio a la fuga acuchillara a varios asistentes a un festival. La policía investiga el ataque como terrorismo. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
A esta hora la ciudad de Solingen permanece en estado de emergencia y un enorme dispositivo policial apoyado por efectivos de otras regiones mantiene tomado el centro de la ciudad con registros y controles. El autor de los 3 asesinatos y causante de heridas graves a otras 5 personas que huyó anoche aprovechando la confusión y el pánico de los miles de asistentes a la fiesta sigue prófugo. Y un portavoz de la policía ha reconocido a primera hora que la principal dificultad es que no saben a quién están buscando, no tienen una descripción porque tanto las víctimas como los testigos han requerido atención médica y psicológica y no ha sido posible entrevistarlos hasta primera hora de hoy.
Nos gustaría tener una descripción precisa del autor. Eso es difícil. Los testigos están en estado de shock o no pueden hablar en este momento. Todos están siendo vigilados. Tenemos que poner todo junto, como un rompecabezas, para que ahora podamos ampliar nuestras actividades de búsqueda y encontrar al autor.
Las autoridades alemanas lo consideran ya sin reservas un atentado terrorista.
Precisamente en Alemania se está estudiando restringir el porte de cuchillos en espacios públicos, y es que durante este año se habrían producido 9.000 agresiones con arma blanca en el país germano. Y hoy se cumplen 33 años desde que Ucrania votó para convertirse en un país independiente. Los ucranianos celebran este aniversario tras 2 años y medio de invasión rusa y justo en un momento en el que Kiev ha dado un paso al frente invadiendo territorio ruso. Fernando Díez.
Fue en 1991 cuando la Unión Soviética cayó y Ucrania, junto a 13 repúblicas más, lograron la independencia. Hoy, desde la región de Sumy, fronteriza de Kursk, y donde Ucrania lleva a cabo un ataque inesperado, el presidente ucraniano se ha grabado un vídeo felicitando a sus compatriotas por el 33º día de la independencia.
La entrega oportuna es crucial en este momento. Se han anunciado y votado algunos paquetes, pero aún no se han entregado a Ucrania. Y el frente está luchando con proyectiles y equipos, y no con palabras.
En la misma grabación, Zelensky decía que el viejo enfermo de la Plaza Roja, refiriéndose a Putin, que amenaza constantemente a todos con un botón rojo, no dictará sus líneas rojas y que solo Ucrania y los ucranianos, explicaba, determinarán cómo vivir.
Y el siguiente dato te va a gustar. Entre mayo de 2023 y junio de 2024, los españoles consumimos 140 millones de litros de helado, es decir, unos 3 litros por persona. Este sector se apunta un año más a una senda al alza. Borja Montero.
Solo pienso en helado en verano. Todo el día, helado.
Con estas olas de calor, para la hora de caminar, si se le apetece algo refrescante a uno.
Las olas de calor han ayudado al sector, que en julio vendió un 5% más que en el mismo mes del año anterior. Nerea trabaja en una heladería en el centro de Madrid.
Ha aumentado bastante porque además viene mucha gente aquí de vacaciones y suelen comprar muchos helados. Sobre todo vienen muchas familias y familias de extranjeras, de otros países.
España es el cuarto mayor productor de helado de la Unión Europea. En 2023 se elaboraron más de 400 millones de litros de helado en nuestro país, un 25% más que el año anterior. Una tendencia que se espera que continúe en agosto. Marco Miquel, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanales.
Creo que van a ser buenos resultados, se va a continuar con la progresión de los últimos años y yo creo que es para sentirnos satisfechos.
En total, la facturación del sector alcanzó los 650 millones de euros el año pasado, un 12% más que el anterior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y está a punto de arrancar la octava etapa de la Vuelta a España, Sara Pastor.
A la 1:30 será el pistoletazo de salida desde Úbeda y que dará comienzo a la etapa de hoy, camino de la Sierra de Cazorla, y que contará con un recorrido de 159 kilómetros. En fútbol esta tarde es el estreno del Barça de Montjuïc con los suyos delante. Estará el Athletic Club con Nico Williams. Dani Olmo ha entrado en la convocatoria a pesar de no estar inscrito y tendrá de tiempo hasta 5 minutos antes de que arranque el partido para efectuar su inscripción. Malas noticias porque Christensen sufre una tendinopatía. A las 5 será el Osasuna Mallorca, a las 9:30 el Español recibe a la Real Sociedad y el Getafe al Rayo Vallecano. En el Gran Premio de Países Bajos acaba de terminar los libres 3, enviado especial Carlos Miquel.
De nuevo el agua ha sido protagonista en los últimos libres del Gran Premio de Zandvoort antes de la calificación, y un violento accidente de Logan Sargeant, el piloto de Williams, tocaba el césped del circuito de Zandvoort a la salida de la curva 3, perdía el monoplaza y ha acabado en llamas. Por suerte el piloto está bien, pero eso ha provocado una bandera roja y que durante mucho tiempo estuviera primero en los cronos Fernando Alonso. Al final se ha reanudado con 3 minutos para el término y el más rápido ha sido Pierre Gasly, por delante de Magnussen y de Valtteri Bottas. Lando Norris quinto, Fernando Alonso décimo, un Carlos Sainz que va a ir casi a ciegas a la calificación.
A las 3 será la clasificación en este circuito de Zandvoort. Desde esa hora podrás escuchar Tiempo de Juego con todo el deporte.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a actualizar la información a partir de las 2, la 1 en Canarias. ¿Alguna vez te has parado a pensar lo que significa ser jefe? Normalmente solemos poner la mirada en los empleados y sus necesidades, pero fíjate, pocas veces en la persona que tiene que dirigir equipos. Pensamos que su recompensa está en el sueldo, en el éxito, en la proyección, pero pocas veces vemos el precio que pagan por ello. El primero, la soledad por compañera.
A veces pueden tener problemas pues para poder delegar responsabilidades. El propio estado de ánimo les hace todavía estar más metidos en la vorágine del trabajo y ser más adictos al trabajo, con lo cual pueden tomar decisiones a veces sin tener en cuenta la opinión o el criterio de los demás, precisamente pues porque sienten que, bueno, pues que en algún punto ellos se pueden sacrificar porque no tienen otras áreas de su vida y porque incluso en la gran mayoría de los casos sienten una motivación excesiva hacia el trabajo.
Es Macu Gortázar, es psicóloga especializada en recursos humanos. Estos días se ha publicado una investigación de la compañía CTO Craft. Se hizo en 2023 unas encuestas y una de las principales conclusiones a las que se llegó es que el 97% de los líderes reconocían haber experimentado soledad al menos alguna vez. Por eso, esta mañana nos preguntamos, ¿qué pasa cuando esa persona, el jefe, el directivo o el CEO, no está bien? ¿Repercute en su gestión?
Se ha visto en muchísimos estudios que los equipos, cuando ven a su manager expresar sus propios sentimientos, mostrarse con sus vulnerabilidades y sus inseguridades, esto ha hecho que las personas se sientan más ligadas a los proyectos, más ligadas a los equipos, más comprometidas con ese líder y precisamente pues ha ayudado a que exista mayor cohesión, ¿no?
Quiero presentarte ahora a Begoña González. Es una profesional con más de 20 años de experiencia en la comunicación y el marketing digital. Hubo un tiempo en su carrera profesional en el que fue responsable de un departamento de entretenimiento. Tenía 8 personas a su cargo y poderosos clientes de compañías de sobra conocidas. Era un trabajo apasionante, con proyección internacional. Incluso desde fuera podría decirse que era un trabajo de éxito. Pero ella lo recuerda como una auténtica pesadilla. Tardaba una hora en llegar a la oficina, otra en volver a casa, horarios interminables, preparaba reuniones hasta la medianoche, tenía otras de madrugada casi a las 6 de la mañana, una tónica de trabajo en la que nadie te pedía que te quedases, pero era la cultura de allí y nadie se iba a su hora. Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Eso fue un periodo de tu vida, porque tú ahora estás al frente de una empresa que creaste tú.
Correcto.
Pero vamos a centrarnos en ese momento en el que tú eres responsable o directiva, en el que tienes a 8 personas a tu cargo. ¿Cómo viviste aquellos meses? ¿Qué fue lo más difícil de esa experiencia?
Buah, pues fue una experiencia muy complicada. Viví unos meses muy, muy duros. Sentía muchísima presión y la sentía como si dijéramos por los dos lados, desde arriba hacia abajo, hacia mí, y desde abajo hacia arriba. Entonces fue un proceso complicado que recuerdo como el peor de mi vida.
Quizá ser un cargo intermedio, directivo, pero intermedio al fin y al cabo sí. es muy difícil.
Correcto, sí. Al final estás en el medio, estás en tierra de nadie. El equipo hacia abajo no te termina de entender porque no entiende las presiones que tienes desde hacia arriba. Y el equipo directivo presiona hasta, a veces hasta llevarte a un punto complicado.
¿Cómo manejabas esa presión de estar al cargo de un equipo y al mismo tiempo cumplir con lo que se esperaba de ti, lo que esperaban también los clientes?
Pues fue complicado. Yo, si te digo la verdad, estaba disociada. No sentía esa presión, no estaba viviendo la realidad. Me veía desde fuera y veía una persona que intentaba dar el 120% de lo que tenía y nunca era suficiente. Nunca llegaba a eliminar esas toneladas de trabajo que tenía encima, y cuando parecía que veía la luz, volvía a caerme una tonelada de trabajo encima. Entonces era muy frustrante, ¿no? Porque aunque lo intentara hacer lo mejor posible, nunca era suficiente.
Hablamos de la soledad del jefe. ¿Te sentías sola?
Pues la verdad es que sí, me sentí bastante sola. No encontré mucha comprensión en ninguno de los dos bandos, digamos, ¿no? Me sentí muy desamparada y la verdad es que fue muy, muy complejo. Fue una situación muy, muy complicada y muy triste.
Muy triste. Eso duró un tiempo, pero ¿cuáles fueron esas señales que te hicieron ver que ese no era tu sitio, que tenías que cambiar? Nos decías, estaba metida en esa vorágine, casi como que no te das ni cuenta, ¿no?
Pues es como te digo, yo me sentía súper disociada y yo iba al trabajo, tenía una hora de camino, y en el metro intentaba no llorar, pero cuando salía del metro y iba por unas calles que no eran muy transitadas, lloraba. Y yo llegaba allí y odiaba todo, odiaba la moqueta, odiaba las ventanas que no se podían abrir, odiaba la mesa, lo odiaba todo. Y aún así yo no era consciente de lo mal que estaba, yo solo era como tirar para adelante, intentar sacar esto, intentar solucionarlo y me daba un tiempo. Me decía, bueno, hasta dentro de un mes seguro que ya estoy integrada, bueno, en Navidad seguro que ya estoy integrada, pero nunca me integré.
Ese
momento no llegó.
Tienes más de 20 años de experiencia en el sector de la comunicación y del marketing digital. ¿Cómo ha evolucionado tu percepción del éxito?
Pues fíjate, creo que no ha cambiado tanto de cuando yo empecé. Yo al final, mi trabajo, bueno, era difícil que yo, viniendo de Málaga, tuve que hacer un máster, era como difícil que yo consiguiera llegar a algo a lo mejor en la profesión, ¿no? Entonces mi primer objetivo obviamente era poder trabajar de lo que yo había estudiado, lo que me apasionaba y lo que yo quería hacer, ¿no? Y cuando lo conseguí, mi único objetivo era poder desarrollar proyectos chulos para empresas interesantes y ese sigue siendo mi objetivo hoy en día. Para mí ese es el éxito, ¿no? Quizá lo que no sabía era digamos los entresijos que iba a haber ahí, el tiempo que me
el
iba
sacrificio, ¿no?
El sacrificio, no solamente el tiempo físico que me iba a consumir el trabajo, sino el tiempo mental, que para mí eso es lo más complicado, lo más pesado y lo más insatisfactorio. Tú sales de tu trabajo y quieres hacer otras cosas, quieres hacer deporte, salir con tus amigos, poder tener vida. Y yo era incapaz de tener vida durante mucho tiempo. Mi tiempo mental estaba solo y exclusivamente dedicado al trabajo. Y eso te impide hacer cualquier otra cosa, porque aunque la hagas, físicamente no estás en ese sitio.
¿Y cómo influyó en tu vida personal?
Pues yo no caí en una depresión de milagro. Bueno, creo que casi caí, pero no a lo mejor no lo sabía. Antes de esta experiencia que tuve, estuve trabajando 15 años en otra agencia, de la que también salí muy mal por diferentes circunstancias, y ahí estuve de baja poco tiempo porque no hacía nada más que llorar, o sea, yo solo lloraba. Y luego ya me fui a este sitio a trabajar y la cosa fue a peor, o sea que
de Málaga a Malagón, ¿no?
Sí, absolutamente. Entonces, bueno, claro, fue una mala decisión porque no estaba tomando una decisión libremente, tomé una decisión forzada, ¿no?
Por necesidad.
Absolutamente. Entonces, bueno, pues se puede decir que no fue el mejor momento de mi vida.
¿En algún momento llegaste a hablar con alguien sobre cómo te sentías, sobre ese agotamiento?
Mira, yo hablaba mucho con los compañeros. O sea, cuando te cruzabas a alguien en la cafetería, en los pasillos, todo el mundo estaba desesperado. Y la palabra que más se decía allí era demencial. Esto es demencial.
O sea, no solo tú, sentimiento...
Era un sentimiento absolutamente generalizado que además te influía a ti también, porque tú decías, bueno, si aquí nadie está bien, ¿por qué voy a llegar a estar bien yo, no? Entonces, era muy frustrante y todo el mundo, había una altísima rotación de personal, o sea, la gente no aguantaba mucho y los que aguantaban ya estaban en una dinámica tan tóxica y tan que no eran capaces de ver una salida, ¿no? Entonces, hablaba con los compañeros y cuando, no sé si la pregunta te refieres a alguien de la dirección, cuando alguna vez, sobre todo en mi salida, intenté explicarles que la gente no estaba bien allí, no lo comprendían. Yo creo que no eran capaces de procesar que la gente no estaba bien, porque ellos decían, bueno, si nosotros no obligamos a nada, si nosotros nunca decimos que... Si tú tienes horario flexible, claro, horario flexible...
Es que te vas a casa con el trabajo también.
Claro, para estar 14 horas allí, es la flexibilidad que al final, por el altísimo volumen de trabajo que teníamos, pues esa era la flexibilidad.
¿Y qué te pasó con uno de tus hijos?
Bueno, eso fue es probable que ahora cuando te lo cuente llore un poco, ¿no? Pero
¿me pillas sin clines?
Pero fue lo que me hizo poner los pies en la tierra, fue lo que me hizo darme cuenta de lo mal que yo estaba. A pesar que, como te digo, que yo lloraba todos los días, que yo estaba súper irascible, que yo estaba triste, que yo lo único que pensaba era en la jubilación. O sea, yo pensaba, ay, me quedan 20 años para jubilarme, hostia, es bastante tiempo.
Son muchos años para estar en un sitio donde no quieres estar.
Sí, yo tuve una típica tutoría con la profesora de mi hijo y lo que me dijo fue que veía a mi hijo triste. Tenía 6 años en ese momento. Entonces, claro, yo sabía por qué estaba mi hijo triste, pero lo que ya me hizo darme cuenta absolutamente de cuál era el problema es que en la clase le pidieron a los niños que escribieran un deseo de Navidad. Típico deseo para el año nuevo, y lo que puso mi hijo así con letra muy mala y mucha falta de ortografía era: quiero que los padres y las madres trabajen menos. Es algo que todavía guardo y que pongo siempre en mi... ¿Lo ves? Me emociono. Pongo en el árbol de Navidad todos los años porque no quiero que se me olvide. O sea, no quiero que se me olvide lo que es realmente importante.
Fíjate, ahora que se está hablando tanto de esa ley de paridad que sale a la luz, pero sale con ese error técnico que pone en juego muchos puestos de trabajo de aquellas personas que han pedido ciertos permisos para conciliar, pues esta es la realidad. Esto es de carne y hueso, esto es lo que se palpa en las familias. Y no lo que hay en negro sobre blanco, porque haya un error técnico.
Esperemos que lo solucione.
Esperemos que se solucione pronto. Se suele asociar el éxito profesional a los altos cargos. Yo no sé si crees que hay una gran desconexión entre lo que percibimos, el ciudadano de a pie, y lo que realmente experimentan las personas que tienen mucha responsabilidad, Begoña.
Bueno, yo creo que aquí el problema es que no se ve la foto completa, que tú ves un poco la imagen hacia afuera de lo que las personas con cargos medios altos proyectan, que es a lo mejor un buen sueldo, quizá tienen la sensación de que tienen flexibilidad a la hora de decidir o incluso de horario, pero lo que no se percibe es la carga mental que tú llevas. O sea, lo que te decía antes, tú te llevas siempre el trabajo a casa y el espacio mental que tú tienes es solo y exclusivamente para el trabajo. Entonces eso es agotador. Aparte que también nunca puedes tomar decisiones que le guste a todo el mundo. Entonces sabes que siempre alguien va a creer que estás equivocado. Entonces es muy complicado. Cuando ya llevas un tiempo liderando equipos, al final es alguien tiene que decidir, lo decido yo y siento que no guste a todos, pero alguien tiene que decidir, ¿no? Para mí es como la frase que siempre he usado. Alguien tiene que tomar la decisión, la tengo que tomar yo, pues esta es la decisión.
Y eso lleva también una responsabilidad y unos riesgos que se asumen, claro. Hay que estar hecho de una pasta especial. Creo que las cosas también se pueden hacer bien, incluso cuando uno está ocupando esos puestos de mucha responsabilidad. El caso es que vamos a quedarnos con la nota positiva, y es que Begoña dejó este trabajo, se reinventó, ahora es su propia jefa, creó su propia agencia de comunicación. ¿Y cómo es tu vida ahora?
Pues yo nunca he estado más feliz en mi vida. O sea, realmente es la mejor decisión que tomé nunca. Quizá por el modelo de negocio que yo instintivamente creé, sin saber que eso era lo que yo quería, ¿no? O sea, al final, para mí la carga era la carga hacia abajo de gestionar equipos y la carga hacia arriba de sufrir presiones. Con lo cual, lo que creé fue un ecosistema absolutamente horizontal donde no existen los jefes ni los subordinados. El ecosistema que yo he creado es un grupo de profesionales independientes que somos todos seniors, por eso es posible hacerlo, donde cada uno somos responsables de nuestra área de trabajo. Y para los diferentes proyectos, pues nos reunimos diferentes profesionales, todos de diferentes ámbitos de la comunicación y el marketing, ¿no? Con lo cual, no hay jefes. Cada uno hace su trabajo, hace su parte del trabajo con la responsabilidad y el conocimiento de personas que ya tenemos un bagaje trabajando, profesional. Y para mí esa es la clave, no tener nada por arriba ni por abajo.
Bueno, pues desde luego es un buen testimonio el que nos dejas, Begoña. Muchísimas gracias por haber estado este ratito de la mañana en fin de semana. Hoy hablamos de la soledad del jefe, en este caso de la jefa, que supo parar y reinventarse. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como el 15% de descuento adicional en una selección de productos ya rebajados de hogar y bricor. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda web y app. Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Todo es claro, aunque parezca oscuro.
Esa es la voz que me canta en esta oscuridad. Todo es lindo.
De un tiempo a esta parte, cuando navegamos por internet y queremos entrar en una página web, ya sea de un medio de comunicación, un portal personal, una web del ayuntamiento, una página de turismo, una tienda online, si queremos ver su contenido tenemos que dar sí o sí a aceptar a las cookies. Pero, ¿sabemos a qué estamos diciendo sí? La gran mayoría le damos a aceptar sin leer la letra pequeña, y aunque pueden hacernos la vida más fácil porque almacena nuestro usuario, cada vez que iniciamos sesión, por ejemplo, también algunas cookies están diseñadas para ver nuestros hábitos de navegación, nuestro historial de búsquedas, lo cual es una vulneración a nuestra privacidad. Y esto es solo la punta del iceberg, lo que vemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Debemos y podemos protegernos? Hoy en fin de semana se lo voy a preguntar a Alicia Sin. Ella es experta en inteligencia artificial y Big Data y además autora del libro Toma el control de tus datos. Alicia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
En realidad es toma el control de tus datos, todas las preguntas que debes hacerte antes de aceptar. Y lo primero que nos dices es, bueno, he escrito este libro pensando en mis hijas, en mi madre, en mis amigas. O sea, que es un libro donde vamos a encontrar toda la información que necesitamos y ya puedo corroborarlo de una manera sencilla y masticable, ¿no? Has hecho ahí un sobreesfuerzo para que sea todo muy divulgativo y que todos esté al alcance de todo el mundo.
Sí, totalmente. La verdad es que yo me dedico a la tecnología y al diario pues me relaciono siempre con personas del sector tecnológico, ¿no? Con lo cual tengo un sesgo de que todos estos temas pues están a la orden del día para toda la ciudadanía. Y sin embargo, cuando hablo con mi entorno, con mis amigas, con mi madre, con otras madres del cole y tal, es cuando uno se da cuenta de que no es así, de que la inmensa mayoría de las personas no son conscientes de un montón de cosas que están alrededor nuestro y que forman parte de nuestra vida digital cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que me decidiera a escribir este libro.
Alicia, vivimos en una era donde mucho de lo que consumimos en internet es gratis, o al menos eso es lo que nosotros pensamos, porque, por ejemplo, cuando una plataforma digital nos regala un contenido, en realidad no lo está haciendo gratis, no lo da si nosotros abrimos las puertas de nuestros datos. Porque muchas veces dice, pues entonces no puedes seguir navegando. ¿Por qué tienen tanto valor para estas empresas nuestros datos? ¿Qué tipo de información van buscando, van rastreando?
Bueno, lo que todas estas plataformas, las redes sociales o aplicaciones gratuitas van buscando es crear perfiles de nuestra persona con el fin de poder venderlos a brokers de datos o a agencias que vayan buscando audiencias segmentadas. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Pues a empresas que quieran hacer una publicidad que esté totalmente personalizada y que no sea simplemente una población de mujeres entre 25 y 35 años, sino una población de mujeres entre 25 y 35 años que tengan mascotas y que además tengan un nivel adquisitivo determinado y que además les interese la moda y que además les interesen los viajes, ¿no? Tener este perfil lo más exacto posible.
Acotado,
y esto,
claro. Sí.
Y esto es lo que se consigue a través de toda esa captura masiva de nuestros datos en internet, porque cada vez que seleccionamos un contenido que nos interesa o incluso aquellos que empezamos a leer y rápidamente los cortamos porque no nos interesan, eso también es información que estamos dando.
Cuando aceptamos esas cookies, que vienen a ser como la letra pequeña, ¿no?, de los contratos, esa que pocas veces leemos, ¿qué aceptamos? ¿Cómo podemos evaluar la política de privacidad de una empresa de una manera rápida y sencilla? Porque yo, desde que leí tu libro, digo, venga, voy a aceptar unas cosas sí y unas no, pero es que si no acepto todas, no me dejan entrar en la página web, en muchas páginas.
Sí. A ver, por un lado están las cookies, por otro lado la política de privacidad. Cuando estamos aceptando cookies, bueno, lo primero es saber que no todas las cookies tienen esta finalidad de coger nuestros datos y hacer este perfil de nuestra persona, ¿no? Hay cookies que son necesarias para poder navegar, pues para poder cargar el contenido de la página web que vamos a visitar la próxima vez de una manera más rápida, para recordar el idioma en en el que la hemos visitado y así la próxima vez que no tengamos que volver a seleccionar la ubicación del sitio que queremos ver, etcétera, etcétera. Pero es cierto que hay otras que son las de fines publicitarios y de segmentación que sí tienen esa finalidad. Entonces, siempre que sea posible, lo deseable es desmarcar esas cookies que son las que se dedican a así recopilar ese perfil nuestro. ¿Qué ocurre? Que como bien dices, en muchas ocasiones, cada vez más, esto se traduce en, bueno, pues o aceptas estas cookies publicitarias o te suscribes para leer el contenido. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es un ejercicio quizá de selección de contenidos y de, ¿por qué no?, decidir libremente si realmente a lo mejor nos merece la pena en algunos sitios determinados pagar por leer los contenidos y acceder a esos contenidos en vez de ir regalando nuestros datos a todos los demás. Pero eso debe de ser una decisión libre de cada uno y por lo menos consciente.
Claro, porque estamos como acostumbrándonos a que todo es gratis y entonces nos pensamos que no hay un intercambio, ¿no? Una transacción, pero como estamos aprendiendo hoy, nuestros datos tienen muchísimo valor. Tú nos propones practicar esto me ha hecho mucha gracia, el mindfulness digital. No sé, ¿esto qué es? ¿Qué opciones están en nuestra mano para protegernos más?
Mira, yo lo primero que le digo a las personas que me rodean es que el primer paso es ser consciente de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y de todo lo que estamos aceptando, ¿no? Entonces, ese mindfulness digital es el pasar de, en vez de darle a todo aceptar con el piloto automático y ignorar que los dispositivos conectados vienen con algo que se llama políticas de privacidad y aceptar todo porque sí, como si apartáramos una mosca, bueno, pues empieza por empezar a tomar conciencia cuando vamos a hacer esos clics y decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando mis datos, de verdad quiero hacerlo, de verdad la transacción que quiero hacer me interesa. Es como, lo explico en el libro, ¿no? Como algo tan sencillo como cuando vamos a una tienda física y nos piden todos nuestros datos a cambio de un pequeño descuento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que está bien hacer ese ejercicio a veces de pensar, bueno, este descuento que me están dando, ¿de cuánto es? ¿De 3, de 5 euros? ¿Esto
compensa,
vale?
¿No compensa?
Exactamente, ¿no? Realmente no es algo que me estén dando, me están comprando mis datos y me parece un precio justo o no. Y eso, cada persona tiene la respuesta a eso.
Vamos ahora con un tema peliagudo, los hijos. Nativos digitales nos dan a la gran mayoría de nosotros mil vueltas, ¿no? Saben mejor que cualquiera de nosotros manejar un terminal, pero claro, yo lo reflexionaba, ¿no?, cuando leía ese episodio. Darse las instrucciones es como ponerlas al frente de un volante de un coche. Uh-huh. Sin que pasen por la autoescuela. O sea, un auténtico peligro. Entiendo que hay que adaptar qué contamos según qué edad, pero ¿qué sería lo fundamental para explicarles desde que son pequeños?
Bueno, pues yo creo que hay que explicarles estos riesgos y oportunidades que existen en todo ese mundo online. Porque es cierto que por suerte cada vez se está poniendo más el foco en los colegios sobre las formaciones en la mayor formación en disciplinas tecnológicas, ¿no? Que es un poco pues como el equivalente a explicarle a los peques cómo funciona un coche por dentro, ¿vale? Eso está muy bien, pero que los peques sepan cómo funcionan todas las aplicaciones y nos den a lo mejor hasta mil vueltas en cómo utilizarlas no significa efectivamente que luego sepan conducir o que no sepan que existe una política de privacidad, que sus datos pueden verse que pueden quedar en internet de manera perpetua y que a lo mejor pues no son conscientes de que ciertas cosas que han posteado, que están diciendo, ciertas opiniones no son convenientes que estén de manera permanente en internet. Y eso es algo que los que tuvimos un teléfono inteligente pues a partir de cierta edad, yo en mi caso creo que fue a partir de los 25, 26 años, pues lo teníamos bastante claro, ¿no? Pero quizá la gente, todos estos nativos digitales que han nacido con un terminal entre sus manos, pues no tienen esa consciencia. Y eso es en lo que tenemos que enfocarnos, al margen también de todos esos derechos y deberes digitales, de ese civismo que tenemos que mostrar en las redes también.
Estamos hablando con Alicia Asín, ella es experta en inteligencia artificial y Big Data. Y hablamos con ella porque es autora de un libro súper interesante que se llama Toma el control de tus datos, donde no solo habla de cookies, también habla de inteligencia artificial. Y fíjate, Alicia, hace algunos meses leí un tuit de una escritora que decía: es que yo lo que quiero que haga la inteligencia artificial por mí es la colada, que la de los platos, para que yo me pueda dedicar al arte y a escribir. No quiero que la inteligencia artificial escriba y dibuje por mí, para que yo pueda poner la colada y lavar los platos. A mí me pareció fantástica esta reflexión, ¿no? Porque ahora que tenemos también mucho miedo, ¿no?, a la irrupción de la inteligencia artificial, si nos van a sustituir o no, es súper útil. Pero claro, yo también quiero que me libere del de un trabajo más mecánico para a lo mejor tener un trabajo mucho más agradable e intelectual. Tenemos un dilema ético sobre la mesa y un debate en la calle. ¿Por dónde pasarían los límites de la IA?
Yo creo que la IA tiene que venir totalmente orientada a liberarnos de esas tareas que son más tediosas y que son perfectamente automatizables, ¿no? Todo lo que es el procesado de grandes volúmenes de datos, esa ayuda inicial a luchar contra esa página en blanco, ¿no? Aunque esta autora decía que yo lo que quiero es dedicarme al arte y que me ponga la lavadora. Bueno, pues realmente ahí tenemos que encontrar ese foco, en encontrar cuál es el equivalente a lavar los platos y poner la colada en nuestras tareas rutinarias. Y es cierto que hay muchas tareas que hacemos que son rutinarias, como a lo mejor escribir resúmenes de informes, pasar minutas de reuniones, preparar presentaciones con datos que vienen de hojas de cálculo que ya están escupidas de nuestros sistemas de gestión en las empresas. Todo eso que son tareas que ahora pueden estar mayoritariamente hechas por personas, pero que el mayor valor está en las conclusiones que se saquen acerca de esos datos, creo que es donde tenemos que apoyarnos en esa inteligencia artificial y donde tenemos que sacar nuestro lado más creativo.
Mira, ponías un ejemplo en el libro que era el de la película Aguas Oscuras.
Te digo que esos son productos químicos.
Veo documentos que no entiendo. Ocultan algo. Ese producto, ¿qué pasa si lo bebes?
¿Beberlo? Es como decir, ¿qué pasa si me como un neumático?
Allí se las ve bien duras el protagonista, que es un abogado que hasta un tiempo determinado es abogado de grandes empresas químicas y de repente tiene que ayudar al otro lado.
Sí, es una película que bueno, a mí me impactó mucho porque se veía cómo este abogado medioambientalista de repente se veía abocado a defender, pues a ir en contra de esas grandes corporaciones a las que normalmente defendía. Y hay una parte donde él les está exigiendo cierta documentación, unos informes para comprobar si han hecho las cosas bien o no, sobre un vertido en un lago, y no le dan respuesta. Y de repente, un día, le mandan un camión entero lleno de cajas de papeles con datos y le dicen: pues mira transparencia, si no tenemos nada que ocultar, ahí lo tienes todo, ¿no? Y claro, y se ve lo siguiente, imágenes e imágenes de aquí el Mark Ruffalo clasificando todos los papeles, todas las montañas de papeles y demás, ¿no?
Yo he visto el tráiler y a mí me impresiona que él está sentado en el suelo rodeado de cajas y cajas y cajas que parece que le van a devorar.
Y dices, ¿cómo es eso posible, no? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues lo intentan aplastar a base de transparencia, que es algo de lo que también hablo en el libro, pero sin embargo esto es un muy buen ejemplo de lo que podríamos haber automatizado con IA, ¿no? El escanear todos esos datos rápidamente y ser capaces de procesar y encontrar la información que queremos sin necesidad de estar buscándola durante, no sé, semanas o meses, que es lo que le llevó a esta persona.
Alicia, esto va demasiado rápido. Yo recuerdo que hace poco más de año y medio, solo muy pocos hablaban del chat GPT. Hoy está la orden del día. En tu libro dices, es menos listo de lo que crees por ahora. A mí hay algo que me deja perpleja y es, por ejemplo, que se puede usar para escribir una novela.
Empezamos desde cero, pidiéndole al chat que quiero escribir un bestseller. Así, por las buenas. Voy haciéndole preguntas hasta que llegamos a la conclusión que deberá ser un libro de suspense. Preguntamos también a qué obra debería parecerse.
Bueno, estamos escuchando al escritor Javier Miro dando un tutorial sobre cómo el chat GPT puede escribir por ti una novela. A mí esto me parece de todo menos honesto, porque es decir, mira, metes estos datos, dices, quiero hacer un thriller y quiero que tenga tantos personajes y tal. No sé, yo digo que es poco honesto, pero a lo mejor es que yo tengo que cambiar la mirada, ¿no? Y ser más flexible o aceptar que esto será normal, que dentro de menos de lo que me imagino las novelas que yo lea están escritas por una inteligencia artificial.
Bueno, esto hubo un auténtico boom y de hecho hubo una editorial de relatos de ciencia ficción que tuvo que cerrar su call for obras porque coincidiendo con la salida de ChatGPT se vieron totalmente inundados de este tipo de manuscritos que estaban generados pues de una manera masiva con ChatGPT, ¿no? También te diré, para tu tranquilidad, que hace dos días nada más leía una noticia de una persona que había comprado un libro online y decía los problemas de la autopublicación y el ChatGPT, ¿no? Y se veía cómo ponía fotos de las páginas y cómo se veía que era un libro sobre salidas a bolsa de empresas farmacéuticas y cómo se veía que en un montón de párrafos decía, y por ejemplo la empresa X, Y y Z podría hacer y eran todo generalidades, ¿no? Yo pienso que desde luego nosotros tenemos que darle ese input correcto. Y tiene que ser un trabajo totalmente colaborativo, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos de aplicaciones tipo Midjourney, que se dedican a hacer el equivalente a ChatGPT, pero con imágenes. Bueno, pues muy rara vez si le dices a esa aplicación, hazme un dibujo de dos chicas que están haciendo una entrevista de radio y están hablando sobre este tema, pues rara vez a la primera va a acertar, ¿no? Sino que va a necesitar ese refinamiento y ese continuo estímulo por parte de la persona para llegar a la mejor versión, ¿no? Uh-huh. Y esto lo hemos visto hace un par de años. La revista Yorokoru, que es líder en diseño, tuvo su primera portada diseñada íntegramente con inteligencia artificial y esa portada tenía el trabajo de dos personas que habían estado trabajando en ella intensísimamente, generando esos prompts, que son el nombre de esas instrucciones que se le dan a la inteligencia artificial, ¿no? Y el resultado era un trabajo de gran calidad. ¿Pero por qué? Porque había dos personas detrás. Pues lo mismo te puedo decir con ChatGPT y las novelas.
Bueno, por último, hablas de muchísimas más cosas, pero me gustaría acabar hablando del amor en tiempos de inteligencia artificial.
En esto veo mi idea de la grandeza de Dios.
¿En qué caliste?
En dotarte de tan perfecta hermosura y concederme a mí la gracia de verte y hablarte. ¿Quién se vio recompensado en esta vida como yo ahora?
Atrás quedaron los tiempos de la Celestina y según un estudio de la Universidad de Stanford, el 40% de las parejas actuales se forman a través de apps de citas online. ¿Nos emparejamos con quien creemos que queremos o aquí la IA, la inteligencia artificial, es la Celestina del siglo XXI? Vamos a ver, ¿cómo funciona?
Sí, esto es una cosa que cuento en el libro y que leí hace un tiempo y me dejó muy impactada y era sobre el algoritmo de emparejamiento que hay en Tinder, ¿no? Y bueno, esto es el resumen de un trabajo bastante extenso que hizo una periodista que decidió probar en sus propias carnes el tipo de emparejamientos que le sugería el algoritmo. Y ahí pues se veía no solamente que había un algoritmo detrás buscando las parejas que con mayor probabilidad fueran a emparejarse, sino que también era un algoritmo en el que daba menos puntos a aquellas parejas en las que la mujer tuviera un nivel de estudios superior al del hombre o al que la mujer tuviera un nivel de ingresos estimado superior al hombre, ¿no? Con lo cual ya no solamente estábamos hablando de si nos está emparejando una inteligencia artificial, que bueno, oye, si lo hace mejor que la Celestina, pues habrá
adelante,
mucha gente,
¿no?,
que le parezca bien, ¿no? Sino que lo que a mí más me llamó la atención era los sesgos y los problemas éticos que este tipo de algoritmos estaban perpetuando en nuestra sociedad, ¿no? Y, Y bueno, pues es una historia que detallo en el libro y que me parecía interesante, pues porque creo que tenemos que ser conscientes de todas las aplicaciones que usamos, en qué medida pueden estar alterando nuestro comportamiento.
Y hasta aquí, forma parte de nuestra vida y es importante, tengamos la edad que tengamos, entender cómo funciona para controlarla a nosotros y que nosotros, y que no nos controle a nosotros. Hablo de los datos, de la inteligencia artificial, de Internet en sí mismo. Toma el control de tus datos, todas las preguntas que debes hacerte antes de aceptar, es lo nuevo de Alicia Sin. Gracias por acompañarnos en esta mañana de fin de semana. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Pues anda que no hay películas que hablan precisamente de inteligencia artificial, de cómo los ordenadores nos han cambiado la vida, de si nos van a sustituir las máquinas, en fin. Esta sintonía nos indica que abrimos nuestro espacio de cine en fin de semana. Antes de saludar a nuestra experta, a Teresa de Cobo, quiero saludar a mis compañeros. Diego González, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás de nuevo?
Laura Almendro, ¿qué tal?
Hola de nuevo.
Ruth Gálvez, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Habéis ido últimamente al cine?
Nada.
¿Nada?
No,
agua.
Yo tampoco. No.
¿Ni para refrescaros?
No.
Pues mira que son buenas las recomendaciones que
la
nos hace
que
Teresa,
sí.
Tirón de oreja para todos. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Pues enfadadísima.
¿Cómo voy a estar?
¿Cómo voy a estar?
El cine en casa también vale, Teresa, hombre.
Hombre, claro, y además es que siempre lo decimos, aquí en COPE fin de semana hablamos de las películas, muchas de ellas que se estrenan en grandes pantallas, para que luego, si solo puedes verlas en la pequeña pantalla, pues hayas escuchado hablar de ellas y tengas un poco alguna referencia, o sea que ahí queda eso para los que no se puedan acercar, que también es normal, ¿eh? Porque tiempo nos falta. Y además a veces el cine en ciertas localidades es bastante caro, eso hay que decirlo también.
O no tienen directamente un cine cerca de ellos, que puede
claro,
pasar.
También, es verdad, en muchas localidades, claro que sí.
Una pregunta, ¿la primera es de plataforma en streaming o de cine-cine? De irnos ahí con palomitas y verlo en pantalla grande.
Cine-cine.
Vale, pues vamos con un regalo para papá y mamá.
Taylor ha descubierto que el reloj hace retroceder el tiempo.
Mamá y papá se separarán si no lo hacemos todo a la perfección.
¿Qué clase de padre tenemos? Quiero que le digas corte de pelo gratis a los de la oficina y te toca.
Este corte de pelo es tan mono.
¡Eh! Es vuestro siempre y cuando sigáis casados.
¿De dónde ha salido ese dinero?
¡FBI! ¡Que nadie se mueva!
Bueno, qué estrés, ¿no? Y qué responsabilidad para los niños evitar que sus padres se separen. Yo no sé, Teresa, si no recuerdas una película de cuando éramos pequeñas, que el tiempo se paraba, menos el protagonista o la protagonista, que ya no recuerdo quién era, que podía seguir avanzando, pero todo el resto de los personajes se paraban y se quedaban como estatuas. ¿Es algo parecido?
Pues mira, en un regalo para papá y mamá tenemos que decir como dato principal que es una comedia, ¿vale? Es una película familiar, divertida, que nos presenta este dato del que tú estás hablando. Nos encontramos con una pareja protagonizada por dos actores fantásticos nominados al Oscar, Greg Kinnear e Isla Fisher, que le van a decir a sus hijos, a sus tres hijos que se van a separar, pero minutos antes le han regalado al padre, ha heredado del abuelo un reloj de pie que van a tener en el sótano de la casa y uno de los hijos descubre que si echa un poco para atrás el reloj, pues puede parar el tiempo, retroceder, y entonces ellos van a intentar de muchísimas maneras que sus padres no lleguen a ese momento fatídico de anunciarles esto, ¿no? Entonces es una película que es muy entretenida, mezcla, como no, esta comedia romántica de acción con esta parte de ciencia ficción que hemos visto en otras muchas películas de retroceder en el tiempo, y lo hace fenomenal. ¿Por qué? Porque está dirigida por Christian Dieter, que es un ganador del Emmy, que dirigió unos sketches fantásticos en 2001 y 2015, donde salía Jordan Peele, que es que el tipo es brutal, y los sketches como tal que tiene metidos en esta peli, los gags que tiene metidos son buenísimos, o sea que es una película que funciona fenomenal, así que la gente que apueste por ella seguramente consiga el objetivo de entretenerse.
Bueno, la siguiente película la he visto, me lo he pasado fenomenal, es muy divertida y a mis compañeros se lo voy a decir. Hace un cameo nuestra compañera María José Navarro. No puedo vivir sin ti.
Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Carlos.
Hola, Carlos.
¿Qué modelo quieres? Talla iPhone 17.
Eres un mentiroso y un impresentable. Ayer, en vez de ir a despedirte de tus hijos, te fuiste a comprar esta mierda.
Quiero divorciarme.
Voy a cambiarte, lo juro. Lo primero que hago cuando me despierto es mirar mi móvil. Lo último que hago antes de acostarme es mirar la pantalla de mi móvil. Lo uso entre 14 y 16 horas por día. Soy un adicto al móvil.
Sí, Diego, sí, sale ¿sí? María José. Lo que pasa es que tienes que estar muy atento, ¿eh? Porque si no se te escapa. Sí.
Pero, ¿cuál es el cameo?
Es que no
te va a hacer spoiler.
Tienes que verlo, ¿no?
A ver, vamos a decir que claro. No se te va a perder, Diego, porque sale al comienzo y al final. De hecho, ya comienza la película y cierra la película. ¿Por qué?
Ya te lo he dicho a ella.
Porque es familiar de el Santiago Requejo, que es el director de esta cinta. No puedo vivir sin ti. Tengo que decir una cosa importante sobre las tres películas que yo destaco esta semana, que es que son tres películas que hablan de los vínculos familiares. En estas dos primeras estamos hablando de evitar divorcios, que es una cosa bastante tremenda y que hay que poner todo lo que podamos para ayudar a las parejas. Y en No puedo vivir sin ti nos encontramos con una película que es una coproducción entre España y Argentina, que está dirigida por Santiago Requejo, que está protagonizada por Adrián Suar y también por Paz Vega, estrenada en plataformas. No puedo vivir sin ti nos habla de un hombre que tiene una adicción absoluta al móvil desde que se levanta hasta que se acuesta, de tal forma que su pareja siente que tiene mucho más apego a este aparato que a su pareja. Entonces llega un momento que él se va a tener que meter una terapia para quitarse de esta adicción, para intentar recuperar a su pareja. Una película que funciona fenomenal en el plano de la comedia y sin duda está conquistando no solo a nuestra presentadora, sino a más de 10 millones de personas que están viéndola en plataformas. O sea que,
¿por qué Letrita empieza la plataforma?
Pues por la N, por la N en rojo, ¿vale? Por la N en rojo, para más señas. O sea que tenemos que ver a Adrián Suar, que lo hace fenomenal. Yo creo que todo el peso de la película cae sobre él, no en otros personajes, y nos hace un gran espejo a todos del uso que le estamos dando a este dispositivo, que yo creo que en muchos sentidos no es útil. Igual que yo a la inteligencia artificial no la llamo inteligencia, sino que le llamo compilador artificial. De hecho, el otro día, para comprobárselo a unos amigos, le dije, le voy a preguntar sobre mi pueblo, y no sabía nada de mi pueblo. O sea que no es verdad que sepa tanto, no es verdad que sepa tanto como creemos todos la inteligencia artificial. Así que ahí queda la recomendación de No puedo vivir sin ti y este apunte que decíais de que aparece nuestra compañera.
Bueno, pues vamos con la tercera propuesta, es Hijas.
No recuerdo nada de mi padre.
Tana, de hecho, nació cuando yo estaba en prisión. La vi tras un cristal. Ni siquiera pude besarla o cargarla.
Mi mamá estuvo en la cárcel. La encerraron 10 años. Intenté no seguir sus pasos. Pensé, no dejaré que mi hija pase lo que yo pasé.
¿Estamos ante un documental?
Estamos ante un documental que también se estrena en la misma plataforma, un documental premiado en Sundance que es imprescindible. Desde luego, si solo tenéis que darle una oportunidad a las tres películas, a una de las tres que yo he hablado, creo que tenéis que optar por esta. Yo creo que siempre estamos rescatando, ¿no?, de las 15 o 20 películas que estrenan a la semana, lo mejor de lo mejor, pero en este caso, Hijas, este documental es una maravilla, que nos habla de un programa carcelario que se lleva en varios estados de Estados Unidos, que intenta mantener vivos los vínculos que tienen los hombres encarcelados con sus hijas, porque son conscientes no solo de la necesidad que tienen las hijas de sus padres, sino también de que para estas personas encarceladas tener en vínculo con sus hijas puede hacer que se rompa el círculo que tienen ellos de ir y salir de la cárcel. Una película que nos va a mostrar este programa, que tiene 10 semanas con estos personas, estos hombres encarcelados teniendo una serie de terapias con un coach fantástico, y también hablando con las hijas y cómo se va a producir este encuentro que van a tener en una especie de cita, ¿no?, con su padre fuera de lo que es las rejas. Una cosa verdaderamente emocionante, muy conmovedora, que sin duda para mí lo más interesante es este rescate de la importancia que tiene en la vida de muchas hijas, de las hijas, la relación con sus padres, sobre todo si son buenos padres. A ver, que no hay que rescatar a todos, pero sí es una película fantástica y hay que recomendarla sí o sí. Y por último, quedan las recomendaciones de 13, si me dejáis.
Sí.
Hoy sábado le llamaban Pega Fuerte a las 3 menos 20. ¿Quién tiene un amigo que tiene un tesoro? Fantástica, a las 4 menos 20. Diego, está seguro que la has visto.
Sí.
La Colina de las Botas a las 6 y media. Danco Calor Rojo a las 9 menos 20.
Eso no es cuenta.
Y el último... Hombre, y el último gran héroe a las 10 de la noche. Mañana Viva el Cine Español con Manolo Lanuit a las 3 de la tarde y otras películas por la tarde, como por ejemplo El Rifle y la Biblia, Caza Salvaje, Mr. Majestic y Fríamente sin Motivos Personales ya a las 12 de la noche.
Teresa, un auténtico placer. Sigue disfrutando el fin de semana. Muchísimas gracias.
Buen fin de...
Bueno, pues casi nos tenemos que despedir, chicas, pero habéis estado en contacto con los oyentes a través de nuestro número de WhatsApp, ¿verdad?
Efectivamente.
Toda la mañana.
Y es que hoy planteábamos un tema de que hemos visto en un vídeo viral en el que una mujer pues guardaba un sitio de aparcamiento para otro vehículo, pero aparece un hombre que quiere aparcar, que va con su coche y quiere aparcar. Entonces el hombre finalmente consigue aparcar, pero hay trifulca. Y entonces hemos querido preguntar a nuestros oyentes a ver qué opinan al respecto, de quién se posicionan o qué harían ellos en
si
su lugar.
Si estaban con la mujer que guardaba el sitio, claro, o con el hombre que finalmente aparcó a la fuerza.
Claro.
La señora de verdad no tiene razón, puesto que los sitios no están reservados salvo que tengan puesto lo de minusvalía.
Eso me pasó a mí una vez y me pareció muy de cara dura. ¿Qué pasó? Le dije, señora, además fue una señora, señora, eso no lo puede hacer usted, sabe que está incumpliendo, usted no es un vehículo para ocupar esa plaza.
Pues
bueno, hay mujeres que, o hombres que pueden ser tan grandes como un vehículo ahí, que no, que aquí no aparca nadie. Bueno, bromas aparte, hasta aquí fin de semana. Muchísimas gracias, compañeras.
Muchas gracias.
Seguid disfrutando del sábado. Gracias, Diego. Gracias
a
todo el equipo de fin de semana y, por supuesto, a todos los oyentes. Seguimos en Sintonía COPE.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Los abrigos de Baby y Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La primera vez que vine a Chicago.
Sus universos.
Sí.
Son muy distintos.
Es demasiado ruso para mí.
Sus objetivos son comunes.
Danko es el arma perfecta.
Arnold Schwarzenegger.
Gracias.
James Belushi.
De nada.
Danko, calor rojo. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cadena COPE.
España se ha convertido en una potencia turística mundial gracias, entre otros factores, al clima, la diversa geografía y a la inmensa variedad de ofertas culturales, de ocio y tiempo libre. En la demanda turística de los que visitan nuestro país juega un papel destacado el patrimonio histórico de la Iglesia, uno de los principales atractivos culturales. Catedrales, iglesias, ermitas de diferentes estilos artísticos, junto con las obras de arte que albergan sus muros, forman parte de la identidad histórica de nuestra nación. No son solo piedras del pasado, son testimonio elocuente de una oferta de sentido basada en la propuesta de un evangelio que genera cultura. La Iglesia Católica en España está haciendo un importante esfuerzo por la conservación y divulgación de su patrimonio, expresión de la capacidad de la comunidad cristiana de generar un tejido cultural que interpele al corazón y a la razón humana. Según los datos de la última memoria de actividades de la Iglesia Católica, son más de 3.000 los bienes inmuebles de interés cultural que se convierten en espacios para el encuentro entre personas de diversas procedencias, espacios para el diálogo entre la fe y la cultura. El patrimonio histórico de la Iglesia genera además un impacto total en el PIB de España de 22.620 millones de euros, una contribución nada desdeñable al bien común de la sociedad. La Iglesia en España cuenta además con 45 fiestas religiosas de interés turístico internacional y 98 de interés turístico nacional. Una aportación significativa que debiera tener el debido reconocimiento del Estado y de las diversas administraciones autonómicas.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.